¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Sobremesa.
Ya estamos de vuelta en Letras al Oído. Estamos hablando de videojuegos y literatura con Oscar Chapula. Y fíjense que Naomi Alderman es una escritora, desarrolladora de videojuegos y columnista del diario británico The Guardian. Ha reflexionado en varias ocasiones sobre la profunda identificación del jugador con el personaje de un videojuego, que puede ser instintiva, inmediata y diferente de la que propician otras formas narrativas. Ella nos dice que una novela, pues, puede sentir ese identificarte, ¿no?, con el triunfo de un personaje de, ¿no?, en una batalla, por ejemplo, pero en un juego, en un videojuego, pues de verdad llegas a sentir como el orgullo de tu victoria, ¿no? ¿Cómo ves tú, Oscar, esta relación entre literatura y videojuego, pero sobre todo las diferencias, ¿no?, que nos da a la hora de jugar? ¿Cómo se involucra el jugador con los personajes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa convivencia, ese acercamiento entre un lector y un jugador de videojuegos?
Bueno, al igual que en la literatura, tú cuando vas leyendo te vas apropiando de lo que el narrador te va contando, o el escritor a través de su texto te va contando. Tú entras en una especie de diálogo donde le vas a creer al escritor lo que te va a decir, o al narrador lo que te va a contar, y tú vas a suponer que todo eso es verdad y lo sientes de verdad. Si el texto te gusta, te emocionas cuando les pasan cosas buenas, uh-huh, te entristeces cuando les pasan cosas malas, y un montón de matices entre medio. Pero los videojuegos no solamente te emocionas, porque tú eres el artífice de que le pasen cosas buenas o que le pasen cosas malas, de que pueda triunfar o de que pueda perder. Ya es tu responsabilidad directa, claro, porque eres quien lo maneja. Entonces hay un vínculo mucho más estrecho que las compañías de videojuegos han tratado de ampliar en ese sentido. Ya sea poniendo, por ejemplo, lo que la primer intertextualidad entre literatura y videojuegos es que han sacado escritores para que hacer los guionistas ya de está videojuegos, ese punto, ¿no? Entonces, uh-huh, ya están buscando, y ahora se está manejando una variante de videojuego que a mí en lo particular no me gusta, porque si bien está muy bien todas estas intertextualidades, pero yo lo que sigo buscando es jugar un videojuego, ¿no? Entonces, hay un nuevo formato de videojuego que es como una novela. Ajá. Es decir, se disminuye mucho la participación del jugador, uh-huh, y se aumenta muchísimo la participación narrativa del juego. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el juego te va contando una historia y va a haber momentos muy puntuales donde esa historia tiene un punto vértice. O vas para la izquierda, o vas para la derecha, uh-huh, vas para arriba, o vas para abajo. Y la decisión la tiene que tomar el protagonista, es decir, tú como videojugador. Entonces, son una especie de novelas gráficas donde se juega muy poco.
Virtuales.
Sí, novelas gráficas virtuales, porque está la novela gráfica del cómic. Entonces, tú como videojugador, pues solamente tomas ciertas decisiones, pero esas decisiones van a repercutir en todos los finales. Son videojuegos que tienen 40, 50 finales y que se tiene que jugar 2, 3, 5, 10 veces para poder ir desbloqueando todas las opciones narrativas que te va contando la historia. Y pues muchos jugadores les gusta mucho por eso, por descubrir toda esa historia que está oculta. Claro, sí, si yo digo que sí pasa una cosa, si digo que no pasa otra cosa, si me quedo callado pasa otra cosa. Pero esto ya tiene rato. Ahora se ha buscado como ampliarlo, pero ya hay videojuegos donde a través de los textos, del diálogo de sus personajes, te daban a entender qué opciones querías tomar. Y eso es algo muy novelado, es decir, claro, si yo tomo una decisión y me va a mandar a tal punto, esa decisión la tiene el videojugador, pues, ¿no? En este caso, en las novelas, pues es el narrador quien te va diciendo para dónde van ganando los diferentes personajes.
No hay tanta participación
del lector. No hay tanta participación, pero si un escritor es bueno, tú te crees el protagonista o te crees el ayudante del protagonista, o sea, dependiendo de tu imaginación, pues, ¿no? Pero pero el autor puede jugar con eso y es lo mismo. O sea, lo que te cuenta te va afectando a ti como lector, si es muy bueno. Y a mí me ha pasado. Yo estuve leyendo, me imagino que muchos de la audiencia van a conocer este libro, se llama Juego de Tronos, pero es el título del primer libro y la saga se llama Canción del Hielo y el Fuego. Entonces, como la serie se llama Juego de Tronos, piensan que así se llama la serie, ¿no? Uh-huh. O sea, la serie se llama Canción del Hielo y el Fuego. Y durante mi primera lectura, que fue muchos años antes de la serie, hay la muerte de un personaje que a mí me afectó mucho y dejé de leer el libro. Yo me enojé con el autor, y abarrajé el libro y dije, no puede ser que me hagan esto, que me rompan el corazón de esta forma. Y ya me había pasado antes, ¿no? Es decir, tú como lector, por ejemplo, a mí como lector, me apasiona muchísimo de lo que estoy leyendo. Entonces juegan con eso y ahora también los videojuegos buscan que toda esa energía brote, pues, porque la tenemos ahí, ¿no? Y hay gente que sabe irla extrayendo, ¿no?
Claro, hiciste recordar, pues, una serie que sacaron de Black Mirror, precisamente. Más bien fue una película que hicieron, Bandersnatch, y está basada también en un videojuego. A mí me causaba muchísima interés, como curiosidad, esto del libro en que se habían basado y que te daba también estas opciones, ¿no? De hacer una cosa o hacer otra, y que el formato pues te lo ponen así, ¿no? A la hora de ver la serie, pues tú escoges qué van a ser los personajes y digo, oh, me encantaría que se hiciera más, ¿no? Me imagino que debe haber muchos libros con este formato, pero ahora sí que desconozco.
Sí, se está trabajando mucho en eso, pero esa serie en especial sí es como, digamos, ver una serie en realidad aumentada, porque ya la realidad aumentada es que si tú primes el control, tú le vas a dar la decisión al prota y se puede acabar la serie y ya no ves nada, o puedes seguir porque son creo que 12 horas más, o no sé cuántas son muchísimos más de peli o de serie, no sé cómo lo podemos denominar. Pero yo pienso que para allá van. Pokémon Go es un ejemplo de eso, pues, es decir, es un juego que primero buscaba evitar el sedentarismo, que es uno de los contras de los videojuegos, a través de un videojuego interactivo, pero que, o sea, tú vas y te los encuentras en la calle, pues, los enemigos, ¿no? Entonces se pone emocionante porque, ahí está,
están ahí interactuando,
y
batallas. Claro.
Y la gente queda pasando y dice, ir a ese loco, pero hay muchísima gente todavía después del furor de Pokémon Go, jugando Pokémon Go, haciendo ejercicio, y realmente creo que para allá vamos para que tanto los libros, incluso los libros ya juegan así, hay libros que juegan, hay un ejemplo de un libro que editaron, creo que en Gran Bretaña, donde tienen códigos QR en el libro, y entonces tú veías cosas que la gente que no tenía ese libro o que no tenía ese dispositivo QR, pues no lo podía ver, entonces podías ver el mapa mejor en tercera dimensión.
Otros contenidos.
Así. Claro, y eso es con lo que se juega, ¿no? Es a lo que uno quiere evocar, ese misterio y esa atracción, pues lo buscan todos, ¿no? Para atraernos, pues, ¿no?
Claro, y como comentamos hace un momento, hay como estas dos tipos de relaciones, ¿no?, que se dan con la literatura y los videojuegos, que son, por ejemplo, pues estos videojuegos que, como tú nos comentabas, están basados en algunas obras literarias, en algunas tramas o que el mismo escritor, ¿no?, se viene. Y también incluso están los que a raíz del videojuego deciden hacer un libro, ¿no?, por todo el furor que causa. ¿Qué ejemplos nos puedes compartir de estas dos modalidades?
Sí, mira, el primer videojuego al revés, o sea, digamos el mundo al revés, pues, o del otro lado del espejo o de la moneda, se me viene así, es Halo. Ajá. La serie Halo, para los que no la conocen, es una serie futurista de unos, astronautas que andan por ahí y se encuentran con enemigos. Y se dan cuenta que hay como algo mayor, pues, en la exploración de planetas. Este sería Halo 1, que salió hace un montón de años, y de ahí para acá. Pero a raíz de todos esos videojuegos que se han hecho, que son como 6 o 7, viene una serie de novelas, gráficas, de cómics, ya en el negocio de la editorial. Y también la serie de Assassin's Creed, que ya tiene película y todo, bueno, primero fueron los videojuegos y ya después hicieron novelas muy buenas de Assassin's Creed. Están muy padres, la verdad. Esa trama de hecho, ese juego está muy, como muy dramatizado. Es una historia que te va atrapando, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué me estás contando, no? Esos son dos como grandes ejemplos de cómo se ha ido al revés. Pero yo te daría un tercer ejemplo que es un libro cuya narrativa es, o su historia trata de un videojuego. En Japón hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos ejemplos que luego se vuelven animes y todo, se llaman novelas ligeras, pero no voy a hablar de una novela ligera, voy a hablar de un libro de un escritor, que ahorita se me va el dato del nombre del escritor, pero se llama la novela Eroboros.
Ajá,
y se trata el nombre. Sí, Eroboros es la serpiente que se come a sí misma.
Como
se come,
mitológica. Claro, es el Eroboros. Exacto, sí, sí.
Entonces, el libro trata sobre un chavo que va a un colegio en Londres y que de repente se da cuenta de cierto ausentismo de sus compañeros de clase y se percibe que es porque están jugando un videojuego. Uh-huh. Entonces baja la aplicación del videojuego y se pone a jugarlo y ahí empieza todo, ¿no?
Órale.
Entonces, eso también está pasando. Ahora, pues ya hay novelas que se refieren a las tramas esas, son directamente relacionadas con videojugadores, con jugadores, con un juego, con programación. Es decir, ya se está migrando, se está... No sé,
y es que es parte de la realidad también.
Sí, 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 ¿no? Claro, pues o sea, nosotros jugamos videojuegos, es algo que se puede ficcionar también, ¿no?
Claro.
Y pues el ejemplo también está esta peli de Ready Player One, que también ya se hizo una peli. También pues es una novela que habla sobre un mundo futurista donde hay un juego que o más bien como hay como un sistema operativo plagado de juegos. Uh-huh. Y ahí empieza la trama, ¿no? Uh-huh. En el que el creador de ese sistema operativo fallece y deja las llaves del reino. Entonces, quien encuentra las llaves va a ser el dueño de ese sistema operativo.
Ah, esa sí la vi.
Sí, claro, sí. Está interesante.
Sí, recuerdo, la vi con mi novia. Muy bien, pues vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Yo creo que de una de las, pues, adaptaciones más famosas, ¿no? Y que quizá no sea un libro pues tan conocido todavía, tan leído como otras sagas de fantasía, pero ha tenido mucho auge sobre todo a raíz de estos videojuegos, ¿no? Así que se los dejamos por ahí como sorpresa para regresando al próximo bloque, va a ser el tema que vamos a abordar. Así que quédense con nosotros, seguimos con más en Letras al Oído.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.